Bueno, pues continuamos en esta mañana de 17 de diciembre. ¿Qué queda? ¿Qué poquito queda para terminar este año? De verdad que sí. ¿Cómo se va esto tan rápido? Bueno, pues tenía que intervenir muy tempranito el lunes, pero tuvimos, en fin, un tema de inconveniente técnico. Pudimos recuperarlo a las 10, pero ya había pasado su hora de intervención. Y en fin, y queríamos recuperar su opinión, su exposición, y lógicamente él pues se ha prestado a venir Radio Esquina a esta hora, y lo cual le agradecemos, ¿no? Y nosotros, bueno, pues ampliamos nuestro horario, que no hay ningún problema. ¿De quién hablo? De Antonio vaya, lo diré, Antonio Reyes Sayago. Estaba pensando siempre en tu segundo apellido, no sé, me viene mal, ¿no?
Bueno, sí, siempre. Antes que nada, y a mí en el colegio me llamaban Sayago.
Ah, pues entonces...
Me llamaban Sayago porque se ve que el apellido Reyes es más común, pero el Sayago menos. Y de todas formas, todos mis amigos, todos los compañeros de la infancia, yo era el Sayago.
Pues, señor Sayago, tiene usted la palabra. ¿Qué no va a hablar?
He recordado eso en el pleno.
¿Ah, sí?
Me decía... Señor Reyes, pero sin comprender, ¿no? Bueno, mira...
¿Qué nos trae hoy,
mira, Antonio? Traigo el tema de la deuda municipal, ¿no? Porque...
Venga.
Y quiero hablar de las mentiras piadosas que se han vertido a lo largo de todos estos años, ¿no?
Venga.
Por los distintos responsables políticos que, de una manera, para mí, creo que... en cierta medida engañosa, ¿no? Porque cuando tú hablas de terminología que la persona, los ciudadanos o la ciudadanía no entiende,
claro,
pues entonces te los puede llevar a tu terreno,
pero
a lo mejor está diciendo una verdad a media.
Ajá.
Pero en el conjunto de lo que quieres expresar es una gran mentira, ¿no?
Yeah.
O una mentira piadosa, como yo digo, ¿no?
Tú la llamas.
Pero entonces eso es lo que... pretendo explicar y cuál es la deuda, por lo menos la que hay a 31 de diciembre de 2024, ¿no? Porque ahí se habla de unos bailes, uno dice una cosa, otros otra, ¿no? Pero eso hay que irse a la fuente, a
claro,
quien certifica cuál es la deuda, ¿no? Pero antes que eso, me gustaría también hablar de la importancia que tiene tener actualizado el padrón municipal.
Ajá.
Para que esa deuda hubiese minorado, voy a decir, porque sabéis, y si no lo explicamos, ¿no?, que los ingresos, parte de los ingresos, un ingreso importante, yo diría que rondando el 40 o casi el 50% de los presupuestos municipales, viene por la PIE, que los ingresos provenientes del Estado, que va en función al número de habitantes. Y luego otra parte es la patrica, que es la asignación que también hace la Junta de Andalucía a los municipios en función del número de habitantes, ¿vale? Yo quiero contar una experiencia.
Venga.
¿Vale? De cómo o de cuál es la importancia de tener el padrón actualizado, ¿no? Porque ahora la noticia es que hemos superado 70.012, ¿no?
Habitantes.
Tenemos 70.012 habitantes. Pero yo traigo aquí un poco la evolución de la población desde que hay una estadística que es desde el año 86, bueno, hay anterior, ¿no? Pero la hay desde el año 1900, ¿no? Pero yo traigo aquí del año 86 y fundamentalmente quiero prestar mucha atención del año 1998 a 2006. Es la etapa en la que el Partido Popular estuvo gobernando la ciudad, ¿vale? Mira, en el año 2006, Sanlúcar, 31 de diciembre, tenía 63.509 habitantes, ¿vale? Termina el año con 63.909 habitantes. Los años que yo estuve como delegado de Innovación Tecnológica y Calidad Administrativa,
uh-huh,
resulta de que me encuentro de que había 6.000 personas que no estaban inscritos en el Instituto Nacional de Estadística porque tenía pues alguna incidencia en la población. A lo mejor resulta que en vez de poner CL de calle se ha puesto CN, y resulta de que cuando llega ese archivo claro al Instituto Nacional de Estadística.
Estaba censado, pero no registrado en el instituto.
Claro, para atrás, claro, ¿vale? Claro. Porque CEN, que estoy diciendo
un ejemplo,
que no significa que eso, ¿no? O cualquier otra abreviatura que el programa del Instituto Nacional de Estadística no se lo tragaba, ¿no?
Claro.
Y resulta que cuando llegó con el Departamento de Población nos encontramos que hay 6.000 incidencias en el padrón municipal que no constaba en el Instituto Nacional de Estadística, ¿vale? Mira, esos 6.000, he hecho los cálculos de cuánto era el Patrica y de la Junta de Andalucía, ¿vale? Y eso suponía aproximadamente unos 315 en su momento, unos 315 euros de asignación,
sí,
por 6.000 que no estaban inscritos, da un resultado de 1.890.000 euros al año. Si eso lo multiplicamos por 8 años de ese periodo que no se había actualizado, más o menos, ¿no? 15.120.000, ¿vale? Ese es el dinero que, y si no 15, 14, ya no,
13,
yo he hecho
13.
Unos números aproximados, sí, 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 ¿no? Sí. Esto no es dogma de fe, pero son datos aproximados,
pero
que yo creo que se puede parecer mucho a lo que a la realidad.
Pero más de 12, sí.
Eso es. Entonces, ese es el dinero que se dejó de ingresar el Ayuntamiento de Sanlúcar por no tener actualizado el censo municipal, ¿vale? Claro, aquí hay una etapa ahora del 2007 a 2011 en el que resulta de que el crecimiento cuando finaliza el 2011 son 66.944 de 63.500 a 66.900 significa que ha crecido casi 3.500. En 4 años crece la población 3.500 habitantes. ¿Alguien puede pensar de que aquí en 4 años ha crecido 3.500 habitantes? No.
No.
¿Vale? Lo que ha ocurrido es que se ha actualizado 3.000 de las 6.000 incidencias en el tiempo que estamos, Ciudadanos Independientes de Sanlúcar, en la Delegación de Innovación Tecnológica que da administrativa, desde el Departamento de Informática con el Departamento de Población, intentamos darle solución a esas incidencias.
Se ha recuperado los perdidos.
Y se recuperaron 3.000.
Claro.
¿Vale?
Vale.
¿Por qué? Porque eso no eran personas que habían venido a vivir aquí, ¿no? Porque en 4 años, 3.500, y voy a dar otro dato. Desde ese año, desde final del 2011, que son 66.900, que son los años de mayor crisis económica de este país, ¿vale? Bueno, se prolongó todavía algunos años más y según mi criterio todavía estamos recogiendo o sufriendo esa crisis, ¿no? Pero desde el 2011 al 2025, que ha transcurrido 14 años, resulta que se ha incrementado en 3.068, o sea, en 4 años 3.500 y en 14 años 3.068, ¿vale? Que es lo que va de los 66.944 a los 70.012, que prácticamente es con lo que vamos a terminar. Bueno, si no son 12, son 70.033, ¿no?
Sí, pero da igual.
¿Vale? Lo cual significa que la media de crecimiento en estos 14 años, en la media de crecimiento de estos 14 años, son de 200 habitantes al año, mientras que en los 4 años en los que se hace la depuración del censo del padrón municipal, pues crece casi 900 habitantes al año, ¿no?
Perfecto.
¿Qué significa eso? Que yo dudo, no lo puedo certificar, pero pongo en duda de que los 3.000 que quedaron pendientes se hayan depurado, porque si se hubiesen depurado los otros 3.000 que a mí no me dio tiempo, digamos, a mí, el equipo de trabajo de informática y de población, no nos dio tiempo de actualizar, ¿eh? Actualizamos 3.000 de esos 6.000. ¿Qué es lo que ha ocurrido con los otros 3.000? ¿Vale? Porque si hemos crecido a 200 habitantes, que parece que es una cosa razonable, significa que los otros 3.000 están todavía pendientes de inscribir en el INE, ¿no? Eso significa que A razón ahora de 400 euros aproximadamente que se recibe entre la Patrica y el PIE, ¿no? Que es la asignación del Estado, estamos hablando de 400 euros por habitante, que por esos 3.000 supone 1.200.000 euros al año, que si lo multiplicamos por los 14 meses que ha transcurrido desde entonces,
14
estamos
años.
Hablando
14 años. Claro,
14 años sin tener los 3.000 que había incidencia escrito.
Es una cantidad considerable,
¿no? ¿Cuántos millones? Entonces, entre los 6.000 que durante 8 años no se inscribieron y los 3.000
que va arrastrando,
que se va arrastrando,
más algún acumulativo.
¿Vale? Entonces, eso es una. Ahora mismo, en el año 2024, recibimos de la PIE 21 millones de euros y de la Junta de Andalucía, de la Patrica, 7 millones, ¿no? Uh-huh. Estamos recibiendo 303 euros del Estado, de la asignación del Estado por cada habitante, y 95 euros de la asignación de la Junta de Andalucía por habitante. Son 398, yo redondeo a 400, vale. A 400 euros, ¿vale? Pero bueno, lo que quería era, de alguna manera, antes de abordar el tema de la deuda, también decir, dar una información de que esa deuda que actualmente tenemos podía estar reducida si hubiésemos aprovechado no ya subvenciones ni nada que nos viene del aire, sino simplemente por tener derecho a la asignación siempre que tuviéramos el padrón municipal actualizado con las exigencias o con la normativa que establece el Instituto Nacional de Estadística. Bien, eso significa también que probablemente en vez de 70.000 12 habitantes, a lo mejor tenemos 72.000
o 73.000, ¿vale? Lo cual pero, recibimos más dinero dentro de cada año, en fin.
Si estamos perdiendo 1.200.000, si son 3.000 personas, o he hecho los números de 2.000, si son 2.300 o 2.500, pues una regla de tres simple directa, ¿no? Perfecto. Pero si son esos 3.000 que estaban en su momento, cuando finalizó en el año 2011, estaban pendientes del Instituto de su inscripción correcta en el Instituto Nacional de Estadística, pues estamos hablando de realmente unas partidas importantes. Perfecto. Porque con 1.200.000 se puede comprar unos cuantos camiones de basura,
evidente.
Se puede contratar personal para que arregle el parque de los niños y el parque de los escabos, en fin. Entonces, muchas veces, por eso digo que en política hay que tener, aparte de lo que se le supone a cualquiera, que es honestidad, honradez, sacrificio, esfuerzo, tal, hay que tener dos cosas. Una es la voluntad para querer hacer las cosas, y otra es la capacidad para eso que tú quieras hacer, poderlo llevar a cabo, ¿no? Si te falta una de las dos, no se puede hacer, ¿vale?
Cierto.
Bueno, entrando ya en materia, en lo que es el...
La deuda,
¿vale? Mira, traigo varios ejemplos, ¿no? Aquí han salido varios políticos, ¿vale? Diciendo, mentiras. A ver, más que mentiras, son engaños, ¿no? O sea, si tú me quieres decir algo y me engañas...
Datos no reales,
¿no? Datos no
reales. Ya me está engañando.
Datos no reales, ¿no? Mira, esto es un cuadro de una rueda de prensa que dio Víctor Mora. Tenemos que vender provincia, no discutir socialismo, no sé cuánto, en fin, el localismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y en una de las preguntas y en una de las respuestas, ¿no?, habla del remanente negativo, ¿no?, y parte con 108 millones de euros
en
2008, 2007, cuando hubo elecciones municipales, ¿no? Y dice que termina el 2021 con 11 millones, ¿no? Y habla de remanente negativo, ¿no? El remanente negativo, para aquellas personas
que lo digas.
Es cuánto se gasta de más de los ingresos que tú tienes. O sea, si tú tienes 50 millones y gastas 52, o tienes un remanente negativo de 2 millones en ese ejercicio. En ese ejercicio, ¿vale? Pero, claro. A ver, ¿cómo se consigue un remanente negativo muy cortito? Si yo nada más que tengo 50 millones de euros, es como si lo trasladamos a la economía familiar, ¿no? Yo tengo un salario muy pequeño y tengo Tengo un salario muy pequeño, que soy el político alcalde, ¿vale? Y tengo unos hijos, una familia a la que alimentar, que son ciudadanos de San Lucas.
Y con muchas necesidades.
Y con muchas necesidades. Y resulta de que yo, el remanente negativo mío es que en vez de darle huevo frito con jamón...
Le doy un pedazo de pan.
Le doy o pan o unas poleas, ¿no? Claro. ¿Sabes? Le doy unas migas, unas poleas, no sé cuánto, ¿no?
O castañas pilongas.
Bueno, las castañas ten cuidado que ya vale.
No, caer, bueno, ¿no? Antes era un recurso.
Entonces, resulta de que si tú no le das a la ciudadanía ni da los servicios mínimos que debería de darle a una ciudad digna, pues resulta de que el remanente negativo es cero, puede ser cero, claro, perfectamente, porque tengo 50 millones de euros y he gastado 50 millones de euros, ¿no? Por lo tanto, el remanente negativo no significa que la ciudad no tenga deuda,
claro,
¿vale? Yo creo que eso está claro.
Está clarísimo,
¿no? Vale.
Clarísimo.
Luego esto, aquí si llega y pone cero, no significa nada, porque remanente negativo significa, claro, que no te has gastado más dinero que el que tenías, ¿vale?
Claro. Yo puedo ahorrar en mi casa, pero a mis hijos los puedo matar de hambre.
Exactamente. Yo si no le doy de comer...
Te ahorro dinero.
¿Vale? Y quito la deuda en 2 o 3 años. No recojo la basura, no recojo los baches, no hago determinadas infraestructuras que dependa de la administración local, ¿no? No doy los servicios que la ciudadanía necesita y el remanente no tiene ni que ser negativo, puede, claro, ser positivo, ¿no? ¿Vale? Esto es lo mismo, lo del tema del periodo negativo. Pongo aquí mentiras porque son verdades que pretende engañar, ¿no? Esto también es de la delegada de Hacienda en su momento. Dice, la deuda del ayuntamiento alcanza mínimo de 21.700.000 euros. Son los datos de la liquidación de presupuestaria del 2019. El gobierno de Sanlúcar demanda a Madrid poder usar el superávit, o sea, que hubo incluso superávit en algunos años, ¿no? Con lo cual, remanente negativo no era negativo, era
positivo.
Remanente positivo, ¿no? Pero aquí, cuando dice de que la deuda alcanza 21,7 millones, es que esto es mentira, ¿vale? Es absolutamente mentira, porque nunca la deuda del ayuntamiento de Sanlúcar ha bajado de los 50 millones, ¿no? Eso. ...17 de mayo del 2022... otra mentira... nunca hemos tenido mejores datos que ahora... dice... recordando... que se han pasado... de los 108 millones de euros... de remanente negativo... que no es verdad... que no... bueno, remanente... esa era la deuda... que no el remanente activo, ¿vale? De tesorería... que encontraron en 2007... a algo más de 9 millones de euros... lo que significa que se ha reducido... la deuda del ayuntamiento en un 91%. O sea, es que esto es mentira. O sea, aquí lo que quiere es pretender que la gente crea que de los 108 millones se ha pasado a 9 millones de euros. Bueno, claro, no es que lo pretenda, es que lo dice, ¿no? Pero es que esto es mentira. Porque nunca el ayuntamiento de Sanlúcar ha tenido una deuda inferior a 50 millones de euros, ¿vale? Es verdad que en el año 2007 tenía 108 millones. Y ahora vamos a explicar de dónde viene la deuda, ¿vale?
Vale.
Mira, este es un esquema del Ayuntamiento de Sanlúcar que dice cuál es la deuda en el año 2023, en una escala, y habla de la deuda. Pero ahora vamos a explicar que este cuadrante también está mal, porque aquí habla de en el año 2023 56.109.000 euros. En el año 2019, que la delegada de Hacienda decía que se debía 19 millones, 21 millones, era de 59 millones de euros. En el año 2023, 60 millones de euros, ¿no? Y aquí viene la deuda por habitante que tenemos en cada momento, ¿no? A ver, hay muchas personas que se asustan porque ahora mismo cabemos a unos
800 euros, falta un euro.
800 euros.
Según los datos del gobierno,
por cada ciudadano de
799.
San Lucas debemos de lo que debe el ayuntamiento 800 euros, pero nadie ha hecho el cálculo de cuánto debemos como ciudadanos de España, ¿no?
Efectivamente.
Yo sí lo he hecho. Yo he dividido un billón con B Sí. 700.000 euros lo he dividido entre los 48 millones y pico de habitantes que hay, y debemos 45.000 euros cada uno.
¿Vale? ¿La deuda acumulada entre España y la ciudad?
No, no, en España. Los españoles. 800.000 euros. Y aparte, debemos los 800 euros
de la localidad.
Luego, que no nos preocupe mucho los 800 euros que debe el Ayuntamiento de Sanlúcar, porque nos debería de preocupar que cada... O sea, es que nos debería preocupar cuánto debemos como español, no como sanluqueño.
Ya.
Debemos 45.000 euros cada uno aproximadamente, ¿vale?
Vaya.
Y creciendo, ¿vale? Pero bueno.
Buen dato,
¿no? Aquí se repite los datos de... Aquí habla de cargas financieras, ¿vale? Y habla de los 56 millones no sé cuánto a final del 2023. ¿De acuerdo?
Yo tengo un dato del gobierno español que a final de 2024 es 55.833.000.
Bueno,
más o menos. 56, más o menos, que está reducido un poquito.
Es que, ya te digo, depende... Venga. De qué partida, si hay una pequeña partida aquí que la elimina, pero bueno, rondando los 55 o 56 millones de euros en el año 2023.
Perfecto.
¿Vale? Vale, esta es una nota de prensa de Izquierda Unida, ¿vale? Que dice: la deuda viva bancaria de las entidades locales, según los datos de a 31 de diciembre de 2013,
sí,
el Ayuntamiento de Sanlúcar tiene una deuda viva de 50 millones de euros, lo que supone unos 743 euros por habitante, ¿vale? Dice otra mentira, ¿no? Bueno, esa la deuda viva de eso, sí, pero ahora voy a explicar qué es lo que es la deuda viva, ¿vale?
Eso es. Me río porque...
Porque tú sabes lo que es la deuda viva, ¿no? Eso es. Dice, a 31 de diciembre del 2008, la deuda viva del ayuntamiento era de 18 millones de euros, 279 euros por cada persona. Por lo tanto, en 5 años... del gobierno PSOE-CIS, la deuda viva bancaria del ayuntamiento ha aumentado 32 millones de euros. Casi se ha triplicado. Cada sanluqueño debe ahora 364 millones de euros más que en 2008. Mentira. Pero una mentira de las peores que se pueden decir, ¿no? Dice todo ello como consecuencia del pésima gestión económica de los últimos 7 años, ¿no? A ver, la deuda viva es lo que se le debe a las entidades bancarias, ¿vale? A las entidades bancarias. Y es verdad que en el año 2007, cuando entra a gobernar el Partido Socialista y SIS, resulta de que a los bancos nada más que se le debía 18 millones de euros. Pero es que se le debía 90 millones de euros a las empresas y a las administraciones públicas. Nunca se había pagado seguro social ni se había pagado nada, ¿no? Entonces, la deuda viva de 18 millones no significa nada, no significa que no debamos ese dinero. Le debemos esto a las administraciones públicas, Hacienda, la Seguridad Social, y le debemos a todos los empresarios que no se le había pagado el dinero, que se empezaron a reconocer esa deuda de facturas que estaban en los cajones sin reconocimiento municipal, ¿vale? Luego, la deuda viva significa lo que se le debía en un momento determinado a las entidades bancarias. Pero eso no tiene nada que ver con la deuda municipal, ¿o es que la deuda que se le debe a los empresarios y a las administraciones públicas no la vamos a pagar los sanluqueños? Entonces, ¿para qué dice que ha incrementado de 279 a 300 no sé cuánto, no? Esto es querer engañar a la ciudadanía, ¿me entiendes? Porque se dan datos... que puede, claro, que ha aumentado la deuda viva de 18 a 32, pero porque lo que hizo el gobierno fue, para poder pagar a proveedores, pedir préstamos. Y entonces la deuda viva
aumenta.
Se aumenta, porque se le debe más dinero a las entidades bancarias, pero lo que se consigue con ese préstamo es pagarle a las empresas, que son las que generan trabajo. En una ciudad las que generan trabajo, en una ciudad y en un país, ¿no? Los autónomos y las empresas, y son las que necesitan liquidez para mantener esos puestos de trabajo o para generar puestos de trabajo. Al banco ya se le pagará, que no le hace falta tanto de eso, ¿no? Por lo tanto, esto es otra gran mentira que hay por ahí un esquema, ¿no? En la que habla de la deuda de los 18, no sé cuánto, pero sí es verdad que la deuda viva ha crecido. Pero ¿qué quiere decirle usted a las personas de la deuda viva si la gente no entiende de qué es lo que es una deuda viva? Hable usted de deuda.
De deuda.
¿No? Y entonces.
Tanto la de 20 como lo que tú debes a los bancos.
Eso, ¿no? Es, de, ¿no? Toda está, deuda, de, ¿no? De toda la deuda, ¿no? De toda
global.
Por lo tanto, quien hace referencia al remanente negativo.
Como, y no explica lo otro.
Y no explica lo otro, está engañando a la ciudadanía. Quien habla de deuda viva y no habla del resto de la deuda.
Pues ya está.
Está engañando a la ciudadanía, ¿vale? Bueno, yo voy a decir la verdad, pero no la voy a decir yo, sino la va a decir el interventor del Ayuntamiento de Sanlúcar.
Anda.
Y la viceinterventora del Ayuntamiento de Sanlúcar. Aquí están firmados digitalmente por ello el 13 de junio de 2025.
Ah, ¿vale? Bueno, es muy reciente.
Eso es. Es que, claro, para tú cerrar las cuentas del año 2024, eso requiere un periodo. Hacienda le obliga a las asesorías y a las empresas, a las sociedades limitadas, que el 31 de diciembre tenga cerrar las cuentas.
Claro.
¿Vale? Perdón, el 31 de diciembre cerrar las cuentas y de plazo para presentar las declaraciones de IVA, no sé cuánto, el 30 de enero, ¿no? O el 20 de enero, depende de eso, ¿no? Pero sin embargo, las administraciones públicas
no tienen
plazo para presentar las cosas.
Qué curioso, hacer, ¿verdad?
Qué curioso que nos obligue al sector privado a obligar, igual que no, que con el tema del control horario, ¿no? ¿Sabes? Control horario será para todo el mundo, ¿no?
Claro.
Entonces, ¿el Ayuntamiento de Sanlúcar no tiene obligación de tener control horario? ¿Es la única administración de España que no tiene control horario, ni la única empresa de España que tiene control horario, ¿no? En fin, pero bueno, en este caso, como estamos hablando de la deuda y no de control horario...
¿Qué dice el interventor?
El interventor dice, y la interventora dice, aquí están las partidas de lo que se debe, ¿no? Esto es un informe de 8 páginas, ¿vale? Dice que al 31 de diciembre del 2024, el Ayuntamiento de Sanlúcar debe 75.669.313,97 euros, ¿vale?
La deuda global.
La deuda global.
Global, bien.
74 millones y pico de una partida y de la cuenta 413, que ahora yo explico, yo lo que, para no complicarle mucho a las personas que nos escuchen, las 415 son como cosas que no están presupuestadas ni de alguna manera reconocidas. ¿Vale?
Reconocidas. Está ahí.
Entonces habla de 74.395.000 y 1.000.000.
Y la deuda pendiente de reconocer, ¿no?
Eso es. La deuda, obligaciones reconocidas totales del año 2024. Y habla de estas dos partidas que yo las he sumado y suma 75.669.000. Claro, aquí está incluido los seguros sociales del mes de noviembre, que hay que pagar en enero del 2025.
Claro.
¿Alguien entiende, no? A lo mejor sí hay que hacer una declaración de las retenciones de los trabajadores del trimestre o del mes de diciembre, estará incluido. Pero esto está firmado
por el interventor
y la interventora, y es de junio del 2025. En el que dice textualmente.
Hace referencia a la deuda de 2024.
Informe de intervención de control financiero posterior sobre obligaciones y gastos sin imputación presupuestaria a fin del ejercicio. ¿Vale? Y está hablando del ejercicio 2024. ¿Vale? Entonces, a lo mejor ha habido una liquidación provisional que era de 72 o de 69. O de,
y ahora, definitivamente.
Pero en junio del 2000, y aquí, hombre, no quiero aburrir. Con todos los datos, ¿no? Pero viene los expedientes, los números, aquí viene detallado pues esa partida 413 que habla de empresa, movimiento y limpieza del puente y ornamiento de la Plaza Cabildo, sonorización del concierto de Paco Vidal, en fin, viene la relación que no quiero, hombre, decir porque a nadie le importa, y quien le importa, esto lo he cogido ni siquiera de la web de esto, está en Google, ¿vale? Entonces lo puede buscar cualquier persona, ¿no? Pero bueno, esto es lo que dice, por último, el reflejo total de los importes a 31 de diciembre de 2024 quedan pendientes de aplicar al presupuesto en comparación con el total de las obligaciones reconocidas en el ejercicio, sería el siguiente, ¿vale? Y entonces cuando habla de los 74 millones y pico reconocidas en el año 2024 más esta partida de distintos gastos que suma 1.273.000, que ya lo mete ahí como tal, 75.669.000.
El otro día el portavoz del Partido Popular dijo aquí, amén de que yo le pregunté sobre el plan de ajuste, que es otro tema, que la obligación del plan de ajuste, que teníamos previsto pagar deuda el plan de ajuste al 2035, pero se había ampliado porque el ayuntamiento había pedido otro préstamo, claro. Lo cual significa que actualmente la deuda, en teoría, es mayor de la que le interventó, dice.
Claro. Eso lo ha dicho la señora alcaldesa, ¿no? Que para ponerse al día con el 1.100.000 euros que se le debía a la policía local y pagar los atrasos de una sentencia que también había de unos empleados, que tal, igual, pues que creo que pidieron 2.300.000 o 3 millones, no recuerdo, ¿no? Eso significa, en las entidades financieras significa dos, o amplías el plazo y te lleva dos años más o X años más devolviendo la cantidad que tengas prevista. Eso es cuando uno hace una ampliación de su hipoteca, ¿no? Claro. Yo debo 80, pero necesito 10.000 euros más, pues hagamos usted una ampliación de 10.000 euros a lo que yo debo, ¿no? Y entonces en vez de pagarle 425, le voy a pagar 600. O en vez de terminar de pagar en el año 2038, pues voy a terminar en el año 2045, ¿no?
Pero lo cual significa que bajo una política ineficaz endeudamos más al ayuntamiento y tenemos más dificultades, ¿no? Porque esa deuda es generada propiamente por la gestión municipal, ¿no?
Sí.
No por los servicios, que diga, bueno, tengo deuda.
De la policía local, sí, generada por una abertura total a no tener problemas con eso, con placer a todo el mundo, pues venga, servicios extraordinarios, ¿no?
Y quiero decirte que muchas veces la deuda está justificada por la acción que el ciudadano viva mejor, por ejemplo, ¿no?
Mira, ese es el siguiente
apartado.
El siguiente apartado. Deuda viva de las entidades locales a 31 de diciembre de 2024.
Venga.
Las deudas vivas. Y he cogido las de la provincia de Cádiz, que son las que nos interesan a nosotros, ¿no?
Deudas vivas, repetimos, que es lo que tenemos
deuda en la deuda al banco. Se le debe a los bancos.
Eso, ¿vale? Eso es curioso. Lo que se le debe a los bancos. Llaman viva porque se mueve para allá y para acá.
Porque no paga, te matan. ¿No?
¿No? O te pone más interés, ¿no? ¿No? Sí,
pero mira, a mí me llama, esto está en miles de euros, por lo tanto, si aquí habla de 100.036, estamos hablando de 100 millones
de euros.
100 millones de euros, ¿vale? Entonces, mira, a mí me llama mucho la atención, elegido de Almería, ¿no? Pero Algeciras tiene 256 millones de euros que le debe a los bancos a 31 de diciembre de 2024, ¿vale? Aquí tenemos Arco de la Frontera debe 71 millones 200 y pico mil euros, ¿vale? Barbate debe 86 millones 900 mil euros. Los Barrios 194 millones de euros, ¿vale? Para que se haga una idea, voy a decir San Lucas 55 millones 800.
Ahí está.
853.
Ese es el dato.
El dato, sí. Esto es una información que está de la Secretaría General de Financiación Autonómica y Locales, ¿vale? Claro. De la Secretaría de Estado de Hacienda, Vicepresidencia Primera del Gobierno. Claro. Son datos estadísticos de la propia Administración Pública, ¿vale? En la que los bancos, bueno, ya van a dar información del visum que le hace tu hijo que está estudiando en Sevilla,
es curioso,
de 300 euros.
Es curioso.
Me imagino que le dará la información a la Agencia Tributaria y al Ministerio de Hacienda de cuánto le debe cada banco, ¿no? Cada ayuntamiento, ¿no? Pero fijaros que los Barrios, 194 millones de euros, ¿no? Cádiz, 100 millones de euros. Conil de la Frontera, 52 millones de euros. Chipiona, 67 millones de euros. Jerez de la Frontera, 966 millones de euros, ¿vale? Casi 1.000 millones. La línea de la Concepción, 122 millones de euros. ¿vale? El Puerto Real, 65 millones de euros. Rota, 30 millones y medio de euros. San Lucas, ya lo hemos dicho, 55, rozando los 66 millones de euros. ¿Vale? Tarifa, 24 millones de euros. Villamartín, 19 millones de euros. ¿Vale? Y así podíamos seguir ya con entidades pequeñas. Quiero decir, cuando estuvo la alcaldesa de Jerez de la Frontera el año pasado, en la jornada sobre municipalismo en el Círculo Artesano, le hicieron una pregunta: oiga, ¿cómo se puede convivir y se puede gestionar una ciudad de, que tenga que tiene 1.000 millones de euros? Dice, no pensando en ella. Si tú no piensas en la deuda y gestionas la deuda, la pagaremos si hay que pagarla, pero yo no voy a gestionar
en función de la deuda,
en función de la deuda que tengo, claro. ¿Vale? Ya se le dará solución. Lo que la alcaldesa de Jerez quiso decir con eso es que no iba a dejarle, que no le iba a dar polea a los niños, claro, para quitar la deuda, ¿no? Que le iba a seguir dando huevo frito con papa y una lonchita de jamón por lo alto, porque es lo que se merece el pueblo de Jerez, y yo no creo que nosotros nos merezcamos menos, ¿no? Que lo que ocurre es que hay una forma de quitar la deuda, que es gestionando. ¿Alguien puede explicar por qué no se ha hecho el polígono del Perejil,
por ejemplo?
¿Alguien puede explicar por qué, habiendo que eso se hizo una expropiación y luego se cambió, pero es que tenemos la Agencia Pública del Suelo de Andalucía que puede desarrollarlo? De que nadie está pidiendo que el ayuntamiento ponga ahí no sé cuánto. Dice usted, usted viene aquí tiene el terreno.
Y hay un convenio.
Hay un convenio. Claro. Ponga, y los precios de coste, el metro cuadrado,
totalmente.
A 80 euros el metro cuadrado. Perfecto. 80 euros, ¿no?
Y
no,
yo hago el plenamiento para que eso es real, ya está, que es mi obligación.
Eso. Teníamos la propuesta y tenemos la empresa pública del suelo de Andalucía para desarrollarlo. ¿Alguien puede explicar por qué, teniendo un convenio con la Junta de Andalucía para el desarrollo del parque de ocio de las piletas,
se perdió,
no se ha hecho desde el año firmado en el año 2008? ¿Alguien puede explicar por qué San Lucas no tiene puerto deportivo cuando vino Manuel Chávez siendo presidente en abril en las elecciones,
sí,
previas, tal, y dijo que en San Lucas
públicamente
que iba a contar con un pueblo deportivo? ¿Alguien puede decir, habiendo firmado unos convenios, creo que en el año 2004, con la Junta de Andalucía para los accesos a la ciudad, sigue estando la carretera de Trebujena, sí, y lo que hay en la carretera del puerto, las gavias, esa que eso es tercermundista? ¿Por qué no se ha exigido a la Junta de Andalucía que se haga esa infraestructura necesaria en San Lucas? ¿Alguien puede explicar por qué no tenemos, aparte del Auditorio Municipal Manolo San Lucas, un espacio multidisciplinar para un buen teatro, para artes escénicas, etcétera, etcétera? Ya digo, con todo mi respeto, pero que el auditorio
no da para más.
Entonces vas tú a cualquier pueblo que tiene 20.000 habitantes y tiene, que yo no estoy hablando de palacio de congreso, ni lo que llamamos palacio de congreso, eso no merece la pena llamarse así. Eso es un espacio multiuso, ¿vale? Para cosas, una mala acústica, etcétera, etcétera, ¿no? Por lo tanto, bueno, lo que yo no sé si tú
no, yo lo que decía, preguntas y... Sí, hay una variante ahí que alguna gente, como te dice, oye, hay poblaciones que tienen más deuda que nosotros, pero claro, hay un parámetro que muchas veces personas deben 3 millones, pero tienen un potencial y un capital acumulado, un patrimonio que hace referencia, por ejemplo, sí, Algeciras puede tener más deuda que nosotros, pero Algeciras tiene un potencial económico que no tenemos nosotros.
Pero mira, yo voy a lo mejor tú puedes... Entiendo perfectamente y creo que un ejemplo tú has dado de Algeciras, yo voy a dar el de Pedro Pacheco.
Venga.
En Jerez de la Frontera.
Venga.
¿Vale? La etapa de Pedro Pacheco, que ha estado en la cárcel, sí, en fin, por el motivo que fuera, pero a mí me parece que una persona que endeudó Jerez, pero la deuda de Jerez se vio en inversiones, o sea, puso a Jerez como punta de lanza, como ciudad puntera en España, ¿no? Circuito, no sé cuánto,
la infraestructura, el desarrollo urbanístico, la vivienda, hombre, fue aquello una revolución. Vamos, yo estaba trabajando allí y lo veía todos los días.
Entonces, cuando un ciudadano dice, pues a mí me toca de deuda, que ya veremos cuándo
paga,
pero mi alcalde o alcaldesa se ha endeudado, pero aquí está. 300 millones que este gobierno, esta legislatura, se han deudado a la ciudad, está aquí. Y claro, eso ya no se lo quita nadie a los ciudadanos.
No.
Ya veremos cuándo pagamos la deuda, pero eso ya está aquí, ¿no? Que tiene una gran diferencia con lo que está haciendo Pedro Sánchez con la con España. Porque tú tienes una manera de endeudarte que es creando infraestructura, y tiene otra manera de endeudarte que es pagando estómagos agradecidos o comprando votos, ¿no? Son dos cosas distintas. Porque, mira, para arreglar las carreteras de España que están hechas un desastre, empieza por la que tú quieras y termina por la que te dé la gana, ¿vale? Vale 11.000 millones de euros arreglarla. Arreglar las carreteras de España, 11.000 millones de euros. Y resulta de que este año vamos a pagar 50.000 millones de euros de intereses de la deuda. 50.000 millones de euros va a pagar España en el año 2025, en el año 2026, nada más que de intereses de la deuda, no de amortización de la deuda. Eso seguirá creciendo. Pero 1.700.000 euros nos cuesta a los españoles pagarle a las entidades financieras 50.000 millones de euros al año. Pero es que arreglar las carreteras cuesta 11.000 millones, nada más. ¿Me entiendes?
Ya. La
diferencia.
Y la carretera, queda ahí. O sea, que un fruto para todo el mundo, claro.
Una mejora de infraestructura,
¿no? de bienestar.
Y la red viaria, ¿no? Claro, están hablando de la decadencia de ferrocarril en España, ¿no? ¿Por qué? Porque no se invierte en lo que genera potencial económico y bienestar para la ciudadanía.
Y ahí se justifica realmente la deuda.
Ahí se justifica la deuda, dígame usted. Pero es que resulta de que se ha ampliado la alta velocidad hasta Almería, las carreteras están todas Petén, tenemos el puerto de
Puerto Santo,
¿me entiende?
Claro.
Y tenemos un país puntero.
Familia, tú tienes dos hijos que tienes estudiado y pide un préstamo al banco. Justifica la deuda para formar a tus hijos.
Claro,
ya está.
¿No? Pero lo que no se puede justificar es para lo que se está haciendo, ¿no?
Por cierto, Antonio, y bueno, teniendo en cuenta esta deuda, las pocas posibilidades que tenemos y el plan de ajuste que estamos sometidos.
¿Te refieres en España? En
Sanlúcar, o en España y en la Repera.
Parece que hablamos de España como si fuera.
Sí, ya, pero no,
de nosotros, ¿no?
Ya lo sé, pero que como yo me alegro que tengas los datos.
Sanlúcar tiene mal arreglo, ¿no? Sanlúcar ya lo hemos hablado.
Bueno, tiene
nosotros,
arreglo, sí, ¿no? Tiene arreglo, pero hay que
ser arreglo,
muy valiente. Mira, hay que ser muy valiente.
Tiene que venir gente que no tenga necesidad de la política.
Totalmente.
Primero. Tiene que venir gente que no requiera nada de la política, no solamente vivir, sino que no espere ninguna contraprestación, ni meter a su hijo en el ayuntamiento, ni que eso te vayan a dar golpecito en la espalda diciendo que tal. O sea, la política es muy ingrata. Lo digo por el de eso, ¿no?
Pero
yo tengo el orgullo de haberlo hecho lo mejor posible y me han recriminado muy poca gente el periodo que yo, o casi ninguno,
vale,
el periodo que tal. Entonces tú te llevas la satisfacción tuya personal de haber intentado hacer el trabajo. Si tú buscas gratitud de los demás,
no te metas en política.
Hay que ser valiente. Hay que tener mucha capacidad de gestión, ¿vale? Siempre lo he dicho. Si yo fuera alcalde de esta ciudad, yo llamaba tres veces a la consejería que fuera. Me da igual, ponle el nombre tú a la consejería. Yo tengo un listado, ¿no? Y yo llamo tres veces. Si a la tercera no me han abierto la puerta, yo le doy una patada en la puerta.
Pero tú irías con argumentos.
Yo iría con argumentos. Yo iría con un proyecto.
Ese.
Yo iría con una cofinanciación. Lo que hizo el alcalde de Rota.
Con un plan de vivienda.
Lo que hizo el alcalde
de
Rota
de suelo,
cuando quería una comisaría, no me quiero confundir con jefatura, comisaría de la Policía Nacional, ¿no? ¿Sabe? Él sabía de antemano que el Ministerio del Interior le iba a financiar el 70% y que el 30% lo tenía atrás. Él se fue al secretario de Estado del Interior con el proyecto de cuánto costaba tal y con un talón nominativo a nombre del Ministerio, o de quien fuera, ¿no?
Sí.
Y el secretario de Estado le dijo, me lo ha contado Antonio Alcedo en alguna conversación y tal, ¿no? Luego creo que será en verdad, ¿no? Que era el primer teniente alcalde de Lorenzo, ¿no? De Lorenzo Sánchez, ¿no? Y el secretario de Estado lo primero que le dijo, hombre, que sí, que estaba en disposición de hacerlo tal, pero que eso tenía una
cofinanciación, un coste.
Y le dijo, tenga usted el proyecto, si vale 4 millones de euros, yo tengo, aquí tiene usted el 30% mío lo tiene usted aquí. Y el proyecto que vale 4 millones de euros, que lo ha hecho el arquitecto municipal o la gerencia municipal o la delegación de urbanismo de tal, ¿no? Aquí tiene usted el proyecto que nosotros necesitamos y mi cofinanciación, ¿me entiende? Pero claro, para tener cofinanciación necesitamos tener empresas, tener industrias que paguen el IAE porque facturen más de 1 millón de euros, porque paguen las plusvalías, los impuestos, las tasas de basura, no sé cuánto y tal, ¿no? Lo que no se puede tener son polígonos industriales como los tenemos en Sanlúcar, ¿no? ¿Sabes? Que ahora por fin parece que están queriendo arreglar el parque empresarial de las dunas, porque me niego a llamarlo remato caudales, salvo que me equivoqué, ¿no? Pero eso conseguimos por lo menos que le cambiaran el nombre, ¿no? Porque hay que ver lo lince que hay que ser para ponerle a un polígono empresarial industrial remata caudales, o sea, te está invitando a que metas allí tu dinero, tus caudales, que los vamos a rematar.
Luego, hay que cambiar el nombre.
Ahora, el nombre ahora es Parque Empresarial.
Entonces, aunque cueste trabajo, tú crees que es, vamos, no es, es complicado, pero tenemos que, ya nos vamos. La deuda es posible, haciendo una política coherente, siempre, es posible siempre. Todo, ¿no? Y sin dejar de comer a los niños claro, de mi ciudad, ¿no?
Claro, pero para aumentando los ingresos.
Claro.
Es que eso nada más que hay una fórmula. O sea, tú no puedes intentar no tener remanente negativo y quitar la deuda que se ha hecho durante los años. O sea, yo cuando estaba de concejal y teníamos, bueno, las 3 reuniones que creo que en 7 años tuvo el equipo de gobierno, ¿no? Porque no te creas que nos reuníamos
todos los días, ¿no?
Había coordinación, ¿no? Entonces yo era el último, yo era la oveja negra y decía, oiga, que yo no estoy aquí para pagar las nóminas de los empleados municipales, ¿eh? Que yo estoy aquí para intentar que la ciudad mejore. Y es verdad que es necesario pagar el dinero de los trabajadores municipales, pero es más necesario crear infraestructura en la ciudad. Pero claro, esos políticos así pues desentonan y no están los reubican en la reserva, por no decir que te echan, ¿no?
Que,
dime.
Un dato que la primera vez que estuviste aquí haciendo referencia al costo salarial de la plantilla del ayuntamiento, un costo salarial que los políticos han determinado. La productividad del mes de noviembre, 100.886. Productividad, 26.000 euros. Entonces, ¿qué, con esto podemos bajar la deuda?
No, el problema está en eso. Mira, yo traigo aquí del año 2025 la ampliación. Es que puede empezar alguien... Que yo tengo alguna cosa en contra de la empresa municipal. No, pero me refiero yo que como soy en esto reincidente y creo que es una de las cuestiones que hay que arreglar,
que hay que ordenar,
¿no? Pues parece que yo tenga algo en contra. Yo tengo amigos en el ayuntamiento y conocidos en el ayuntamiento y no tengo nada
pero
en contra.
Pero son datos oficiales
pero
y objetivos.
Pero es que son datos objetivos, ¿no? Mira, me he traído la prórroga de los presupuestos municipales para el año 2025, ¿vale?
Vale.
Y resulta que el capítulo uno gasto de personal, y esto no estaba previsto, lo que pasa es que casualmente
buscando
los sacos, porque puede servir para otras cosas, ¿no? Y el gasto de personal, capítulo 1, son 38.666.000, ¿no? Pero es que el capítulo 4, que son las subvenciones y transferencias corrientes, que tú sabes que el 90, por quedarme corto, de esas transferencias son... coste de personal.
Totalmente.
He dicho, bueno, pues el 90% de 9 millones de euros, 8 millones de euros, voy a poner, ¿no? 8 sí. millones más los 36 millones y pico son 46 millones 700 mil euros nos vamos a gastar en el año 2025 en coste de personal, si no más.
Sí. Esto es... Ahora hay que añadirle las horas extraordinarias, los servicios especiales.
No, bueno, aquí
vamos como base. Ahí está.
Eso supone el 63%. De 74 millones que hay previsto. ¿Cómo me puedo gastar de 74 millones 46 millones 700 mil euros en cosas personales? Es que ya no te llega para nada. Es que le paga al consorcio
la deuda,
de bombero, la basura,
deuda viva, la deuda viva que hay que pagarla.
Esa es la
porque
deuda,
la otra deuda, la viva hay que al banco
hay que pagarla. Los proveedores,
la deuda de
cuando la mayoría de los ayuntamientos, pues esto está rondando el 40% cuando ya. Máximo, ¿me entiendes? Entonces,
perfecto.
Sanlúcar no puede permitirse. Claro, ¿Cómo se minora ese porcentaje? Pues no dejando, no le puedes dejar de dar de comer a tus hijos.
Claro.
Tiene que aumentar el capítulo de ingresos para que cuando tú tengas 100 millones de euros, claro, los 46 te supongan nada más que 46% del presupuesto. ¿Entiendes? O sea, si tú tienes 100 millones de ingresos y tienes 46 millones de gasto de personal, claro, entonces te supondrá un 46%.
Y aparte lo que tú dijiste antes, mejorar la estructura de gestión de personal, porque puede ser un dato, como decía tu población, que por no hacer eficacia un departamento de población está perdiendo dinero. Y a lo mejor hay mucha fuga en muchos departamentos.
Eso el que esté dentro tendrá que analizar. Yo he dado un dato aquí porque a lo mejor alguien del equipo de gobierno que tenga la responsabilidad de innovación tecnológica, de población y demás, pues a lo mejor dice, oye, el dato que ha dado Antonio Reyes en la radio, eso, damos de cuántas incidencias hay.
Pues ahora te digo otro dato más que leí ayer y que lo he dicho hoy en una pequeña editorial: de 50.000 habitantes, somos la población de toda España mayor de 50 habitantes con una renta media, la segunda peor, una renta media.
La otra será elegido.
Elegido.
No, si yo eso lo he leído.
O sea,
elegido
que
por bueno, el tema de la inmigración que tiene allí,
pero este, vale, pero este dato te tiene que venir para resolver.
Eso no tendría que avergonzar a todos.
Y ponernos a trabajar para que esto no, Antonio.
Eso no tendría que avergonzar. Acercarnos a la playa.
Acumulamos el dato, acumulamos la deuda pública, a la deuda que no comemos pan.
No, no acabamos.
Alguien tendrá que reflexionar lo que está ocurriendo en esta ciudad.
Mira,
¿no?
Yo me avergüenzo de ir por la calzada de la Duquesa Isabel y ver la situación que está. ¿Me entiendes? Me avergüenzo cuando voy a la playa y veo esa. Privar y mierda y los mojones y la mierda saliendo por ahí. Yo me avergüenzo. ¿Por qué no se le pide? Es que no seguí contándote que por qué no tenemos determinadas cosas. ¿Por qué no se le exige a la demarcación de costa que lo mismo que regenera las playas de Málaga cuando hay temporal? No lo hacen aquí. ¿Cuántos años hace que no se regeneran las playas de San Lucas?
Y lo han hecho antes, ¿eh? Lo han hecho
hace 15 años, a lo mejor.
¿Te entiendes?
Pero ¿por qué no se le exige? Se le exige, no se le pide, se le exige a la demarcación de costa que Sanlúcar hay que regenerar playa. Y no que tú vas por la playa y hay unos salientes, unos entrantes, unas cosas ahí, que para las carreras, para todo, cambia la fisonomía. Que es verdad que estamos en la desembocadura y la fisonomía de la playa cambia cada día o cada mes, lo puede ver distinta. Pero digo usted, cada dos años, cada tres años, tiene que venir a Sanlúcar a regenerarla. Y me pone usted una línea de playa desde Bajo de Guía, por lo menos desde Bajo de Guía, a Las Piletas, una línea recta, ¿vale? Que ya se encargará los temporales, las mareas de darle forma a la playa. Usted me pone aquí, ¿me entiendes? Pero si no exigimos, si no pedimos, ¿cómo nos van a dar?
¿Cómo nos van a dar? Bueno, pues feliz Navidad, amigo.
Igualmente,
hasta la próxima, ¿no?
La próxima, después de los
tú quieres dentro de 15 días,
dentro de 15 días
no
hay problema.
No creas tú. Bueno, dentro
bueno,
de 21 días.
Ya lo hablamos.
Que bien. A ver si.
Yo quiero aprovechar para felicitar a todas las personas que nos escuchan y que nos ven también a través de las redes sociales y de eso, felicitarlo por desearle lo mejor, mucha salud. Y que sobre todo para toda la familia, y que el año que viene venga cargado de ilusiones, por lo menos de ilusiones y de esperanza, que
eso
que
es nunca muy
necesario. Y no de la esperanza
que también,
pero de esperanza me refiero yo, de que la gente tenga algo, una cuerda, un hilo al que agarrarse, ¿no? Porque la desesperanza que hay ahora mismo,
que sea el túnel, por lo menos un agujerito, ¿no? Un agujerito, pero es que está muy oscuro todo, Antonio. Más que remata caudales.
Más peor que remata caudales.
Hasta la próxima.
Bueno,
venga, hasta luego. Nosotros nos vamos, desde las 9:20, 1:10. Yo creo que 1:05, está bien, Pero bueno, nosotros encantados. Hasta el viernes. Venga, hasta ahora.